Marcelo Grignoni, para echar un rato con nosotros, es analista internacional y tiene una mirada de la geopolítica realmente envidiable, ¿no es cierto? Hola Marce, ¿cómo te vas? Soy Pablo Caruso, acá en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás?
Hola Pablo, buenas tardes, gracias por los inmerecidos elogios.
Disculpas por la larga introducción, pero quería poner un poquito en autos, porque más allá de la noticia...
No, pero además la noticia anterior era bastante más importante que este debate.
Ah, bueno, te referías a la decisión de Sergio Massa, del Frente Renovador.
Efectivamente.
Bien. Bueno, ¿nos contás un poquito qué es el CIADI y qué interpretás vos que está diciendo este organismo internacional cuando le dice a la Argentina ustedes tienen que garparle a los que le sacaron aerolíneas, más allá de cómo se la habían dejado?
El CIADI formalmente es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ese es su título. Uh-huh. En la realidad el CIADI es el estudio jurídico internacional que defiende a las empresas del hemisferio norte de sus estafas en los países subdesarrollados.
Ves que sos un crack. Nadie lo hubiera podido describir mejor. El estudio jurídico de las empresas del norte para defender sus estafas en el hemisferio sur.
En realidad funciona así, digamos, esa es claramente su situación. Inclusive cuando vos rascás un poquito, brevemente, ¿de dónde surge el CIADI? Hace ya mucho, mucho tiempo, cuando termina la Guerra Mundial, se habla mucho, viste, que siempre se habla del Pacto de la Moncloa, de los acuerdos de Bretton Woods. Mucha de la gente que habla de eso no sabe bien qué es. Los acuerdos de Bretton Woods fue una reunión que se hace allá por el mes de julio del 44, ya con la guerra terminando, donde se discute cómo va a ser el control de los ganadores de la guerra sobre el conjunto del mundo capitalista que quedaba de Berlín hacia el oeste.
Sí.
En aquel momento se fijan tres grandes escenarios, que fijados obviamente por Estados Unidos. El primero, la creación de un organismo que controle la situación financiera de todos los países de lo que ellos llamaban la órbita capitalista, uh-huh. El Fondo Monetario Internacional, tan conocido por nosotros. El segundo organismo que se plantea es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, posteriormente Banco Mundial, que tenía una primera estrategia, que era la construcción de la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall en la Europa de posguerra, y una segunda estrategia que era la colonización por parte de empresas norteamericanas de todas las empresas de la órbita capitalista, sobre todo los países del tercer mundo.
Sí.
Y la tercera cosa que se plantea ahí era un organismo que originalmente se llamó GATT, el Grupo de Acuerdos sobre Tarifas y Tratados, que posteriormente evolucionó a la Organización Mundial de Comercio, que controlara cómo se desarrollaba el comercio en el mundo. En el año 65, como un avance de esto, se crea el CIADI. El CIADI tenía esta estrategia, básicamente, desconocer que las empresas del hemisferio norte que actuaban en los países del hemisferio sur tuvieran que someterse a la legislación de los países en los que actuaban.
Claro.
Se inventa este formato, inclusive es muy interesante verlo en el desarrollo de la historia argentina. A ver, estamos ahora hablando todo el tiempo del FMI. Cuando se crea el FMI, en el año 44, después, formalmente se crea 3 o 4 años después, pero se empieza a discutir en el 44.
El mundo después de la Segunda Guerra, digamos, ¿no?
El peronismo siempre se negó a ingresar al Fondo Monetario Internacional, que esto es una cosa que también está poco difundida. El ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional es el 19 de abril de 1956 por parte de un decreto de Aramburu. Durante todo el peronismo viajaron misiones y misiones y misiones pidiendo el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional y los dos gobiernos del primer peronismo se negaron a ingresar al Fondo Monetario Internacional. Y el segundo ícono de esta situación fue lo que se sancionó en 1993, lo que se conoce como la Ley de Protección de Inversiones Extranjeras, vigente aún, la Ley 21.382, que inclusive tuvo un capítulo que éramos, como se suele decir, se le escapó la tortuga a muchos convencionales constituyentes argentinos del 94. Siempre se habla de que Argentina incorporó los tratados internacionales a su constitución. Esto es lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero también incorporó los tratados que tienen que ver con el CIADI, donde Argentina quedó obligada constitucionalmente a su situación.
Vos decís que se escapó la tortuga, Marce. Me parece que acá no hay, en ese tipo de cosas no hay errores, creo yo.
Bueno, porque yo siempre veo un montón de gente que dice que fue maravilloso la incorporación de tratados internacionales. Entre los tratados internacionales estaban estos.
Claro.
Disfrazado de una cantidad de virtudes de los tratados de derechos humanos, adentro de los tratados de derechos humanos venían los tratados de protección de inversiones extranjeras.
Que le quitaban la soberanía a nuestros países, digamos, ¿no?
Claro, y la cesión de soberanía ante tribunales extranjeros. Claro. Y después cuando vos ves un poquito la situación, lo que es extraordinario es ver cómo se desarrolla en alguno de estos casos. Yo siempre cito dos casos que para mí son sintomáticos. Una demanda contra Argentina de de ExxonMobil, la empresa de Rex Tillerson y de Donald Trump, que litiga contra la Argentina en el CIADI, y el otro, Wintershall, que es una empresa alemana muy importante, petrolera, que inclusive ahora ha sido amnistiada por el gobierno de Macri y opera en Vaca Muerta a pesar de tener muchas demandas contra Argentina. Uh-huh. Ambas empresas la defendió un estudio jurídico en una organización, especial para esta defensa de estudio jurídico, integrada por José Alfredo Martínez Dios Hijo, Mariano Grondona Hijo y Pedro Eugenio Aramburu Hijo. Tres abogados con una característica muy vinculada, en sus apellidos, a una mirada sobre la historia de la Argentina. Básicamente lo que pasa en este tipo de casos, Pablo, es nosotros tenemos una tendencia a veces a consumir comida masticada. Uh-huh. y no mirar un poquito qué hay detrás del velo. En realidad la participación de, la crisis del derecho internacional como tal, está dada por lo que sucede en un sinnúmero de situaciones, pero básicamente por lo que sucede con la Unión Europea reconduciendo un presidente de Venezuela que no es, y con la Unión Europea admitiendo la presión de un expresidente constitucional en Brasil, claro, sin ningún tipo de prueba. Entonces, cuando uno dice el derecho internacional hoy es un artículo de museo, lamentablemente, como vos sueles decir, una frase que yo siempre comparto, las constituciones y los organismos legislativos y los parámetros de derecho internacional son una correlación de fuerzas aplicada en un momento histórico. Claro.
Marce, sabes que me encanta el tema, ojalá lo podamos desarrollar pronto de vuelta. Como le dimos mucha importancia a lo que estaba pasando con el Frente Renovador, nos quedamos sin tanto tiempo para hacerlo. Pero te agradezco, porque si no, uno lee rápido estos títulos, ¿no?, que además en el Diario de la Nación pretenden señalar las responsabilidades incluso hasta del actual candidato a presidente, precandidato a presidente, Alberto Fernández, y pasa un poco desapercibido.
Sí, lo que habría que preguntarle al Diario de la Nación es por qué considera válido que acciones que suceden en territorio argentino sean juzgadas en un país extranjero y que ese fallo tenga que ser acatado por Argentina. Lo cual es, desde todo punto de vista, una barbaridad.
Abrazo grande, Marce.
Otro para vos, Pablo.